Buenas tardes, buenos días y buenas noches, depende de donde nos escuche, aquí en Podcast Repaso y Vistazo, donde repasamos lo que pasó en el sermón del domingo pasado y tomamos un tiempo para repasar o vistazo al sermón que viene el domingo, aquí con nuestro pastor Carlos Diseño, que nos saluda desde la iglesia. ¿Está en la iglesia, verdad, Pablo?
Sí. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos los que están comentando en los podcasts y están escuchando y mandando comentarios. Hermano, la semana pasada hicimos una pregunta que una persona contestó, así que hay que darle su estrellita a Mari Vega, que contestó la pregunta. Y al hermano Eduardo Valles, que también siempre comenta de los podcasts. Así que gracias, hermanos. Compartan estos podcasts con otras personas, que es una buena manera de hablar de lo que estamos enseñando y lo que estamos estudiando.
Sí. Muchas gracias una vez, de que Mari Vega me reclamó. Muchas gracias por comentar, Mari Vega, y hermano Eduardo, por también. Muchas gracias por comentar, y ojalá más comenten sobre el tema. Bueno, vamos a entrar en el tema del sermón de este domingo pasado. En mi mente podemos sacar miles de cosas, porque este tema a mí me toca en una manera de que también podemos hablar como de atravesar por el tiempo, por la manera que Dios mira las cosas y todo eso. Como decía usted, una de las cosas que me gustó, la primera parte que dice: todo creyente debe estar dispuesto a aceptar y someterse el camino en que Dios los lleva. Es como decir, hacemos planes, pero no siempre funcionan.
Como dije, no, el hombre propone, pero Dios dispone. Y es algo muy, muy importante, hermanos, porque Dios dice, la palabra de Dios que nos da, recibimos la paz, que no es la paz que conoce el mundo. Es la paz, dice, que sobrepasa todo entendimiento. Pero la única manera que podemos realizar y internalizar esa paz es cuando comprendemos de que Dios está en control. Si nos quedamos enfocados en las circunstancias, en lo grande de los problemas, y no vemos la mano de Dios que está trabajando, ahí es donde nos frustramos, nos angustiamos, y ahí es donde nos roba la paz y el gozo.
Sí, a veces pensar en los problemas más que en la presencia de Dios o en la voluntad de Dios, nos ahogamos en un vaso de agua.
Sí. Como dicen, no, y el ejemplo de Pablo, ¿no? Justamente él podía haber renegado de todo lo que le había pasado. Ya llevaba 5 años en prisión por algo que no cometió. Pero él no renegó, él reconoció que Dios lo tenía ahí y aprovechó su tiempo. Escribió esas cartas que nosotros estamos beneficiando y también compartió con las personas de la casa de César.
Y sí, en mi vida personal, cuando he encontrado en problemas, a veces mi pregunta principal es, ok, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en este momento? Y tratar de cambiar personalidad que Dios quiera o algo para que salgamos del problema. Y sí. Yo creo enfocarse en lo que Dios quiere sería lo más importante de estar en vez de preocuparnos.
Sí, muchas veces oramos por el problema que se resuelva, pero a veces debemos de orar también: Dios, ¿qué me quieres revelar? ¿Qué me quieres enseñar a través de esta situación? ¿Qué quieres que yo aprenda para que aplique a mi vida y que crezca en ti?
Sí. Ya, y oiga, y aquí yo he oído este versículo antes, es de Efesios 2:6, pero que dice que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Yo he oído que muchos es como diciendo que Dios mirando el futuro, que ya nos mira sentados ahorita en este momento con Cristo en el futuro. O sea, sí. Dios ya nos mira ahí.
Dice la palabra de Dios que somos coherederos con Cristo, copartícipes de la promesa de Cristo, es lo que dice la palabra en la traducción. Coherederos significa que nosotros, y lo ves, y cuando lees Apocalipsis, vemos que estamos reinando juntos con Cristo. Y eso es una visión que ya podemos tener ahorita, a una hora. Ya tenemos eso garantizado, reservado, dice la palabra de Dios. Así que es un beneficio que tenemos, es una riqueza de los que tenemos. Las riquezas que tenemos muchas veces lo podemos realizar aquí en el mundo, pero no hay que perder en cuenta que cuando lleguemos ahí van a ser mucho más de lo que ya tenemos aquí.
Oh, sí. Y sí, así es. Y otra, como dijo que, o sea, los tres puntos que dijo que trabajó mucho en que se unieran bien, el que era el prisionero, el pionero y el
pre-bull. Sí. Sí, estaba muy orgulloso yo de ese ya. Ya la humildad que tenía ya se me fue porque salí con esos tres puntos.
Sí, está bueno. En la parte del pionero, que habló de los misterios de Dios, o sea, que hablamos del misterio, ¿verdad? Pues de Dios, que era de salvar a todos los gentiles, que somos todos nosotros, que no somos judíos. Y pero como le contaba hace un ratito, yo entiendo, pero espero que alguien, si tiene esta misma pregunta, se le pueda contestar ahorita, que como sabemos que las doctrinas dicen que ya no hay revelación nueva, que no, lo que está escrito ya está escrito en Dios. Pero en mi mente dije, a lo mejor alguien puede confundir la palabra el misterio de Dios con las revelaciones de como las falsas doctrinas y eso.
Sí, nosotros tenemos los misterios de Dios que se ha revelado. Es las doctrinas que tenemos ya escritas en la palabra de Dios. Eso es suficiente y es todo lo que necesitamos para este mundo. Hay ciertas cosas que no vamos a entender y nunca se va a revelar hasta que lleguemos en el cielo. Para lo que necesitamos ya lo tenemos y ya no va a haber nuevas revelaciones. Todo lo tenemos, dice Hebreos 1, que antes se revelaba a Dios a través de los profetas, en estos tiempos a través de su Hijo. Su Hijo ya vino, ya fue documentado su mensaje, su evangelio, ya lo tenemos todo en la palabra de Dios. Alguien que diga que tiene nuevas revelaciones está mintiendo, no hay ninguna nueva revelación de Dios.
O sea, sería como no hay nueva doctrina, ya toda la ley, todo lo que Dios quiere que hagamos ya está escrito. No es como que Dios va a llegar y decir, quiero que ahora brinquen en un pie por un mes, y no es una nueva ley.
Correcto.
O sea, ya no hay nuevas leyes.
Sí, lo que tenemos ahora es Dios nos ilumina, no nos revela, sino que nos ilumina para poder entender lo que Él ya reveló. Pero no es una nueva revelación, sino es algo que ahora podemos entender a través del Espíritu Santo.
Sí, como decía usted, la gente que no tiene el Espíritu Santo no puede entender la salvación de Cristo.
Exacto.
Algo tan simple como alguien que tiene el Espíritu Santo lo puede entender.
Exacto.
Lo que hizo Cristo por nosotros.
Correcto, sí.
Otra cosa que quería añadir, pastor, es que en el libro de Revelaciones 10:4 dice que los siete truenos hablaron. Y cuando Juan iba a escribir eso, oyó una voz del cielo que le dijo, no escribas lo que los siete truenos dicen. So, en este mismo momento no podemos saber, y está claro que no sabemos lo que los siete truenos dijeron. Que ahí está escondido, por decir, el misterio. Ajá.
Sí, porque como mencioné, nuestra mente finita no puede entender la mente infinita de Dios. Y hay cosas que simplemente no podemos entender. Y otra cosa también, la Biblia nos dice que debemos de caminar por fe. Si nos revela todo de Dios, no necesitaríamos fe, porque ya entenderíamos todo. Entonces siempre va a haber algo que Dios quiere que creamos por fe, a que no se va a revelar hasta después.
Bien. Y también imagino que sería muy difícil para nosotros entender todo plan de Dios, porque a veces hasta las mismas pruebas, como dice, que trabajan para el bien de los que en él creen, nosotros no entenderíamos eso, y a lo mejor metiríamos nuestra cuchara en ese plan y lo arruinaríamos. Y explícame, y no poder entender tanto lo que es de la complicidad de lo que Dios tiene planeado.
Sí, porque si quieres entender todo, entonces lo que quieres creer es según tu conocimiento, y no el conocimiento de Dios. Y Dios dice, mis pensamientos son mayores que los tuyos.
Ya, quedamos cortos. Yo creo es mejor confiar en Dios, que sabe.
Exacto. Yo cualquier momento, hermano, yo ya, en base a las decisiones que he tomado y no me han salido bien, yo prefiero confiar en Dios.
Y sí, así es. También uno, como dice, uno mete la pata en la boca cuando habla. Y primero tengo que sacarme el pie de la boca para poder seguir confiando en Dios.
Así es.
Oye, pastor, ¿y esta palabra pregonero?
Pregonero. Es, de la, Esa es solo una palabra que rimaba, porque primero tenía predicador, pero digo, espera, que suena mejor pregonero. Pero si busca la palabra en sí, significa alguien que anuncia, alguien que anda afuera gritando y anunciando. Y eso es lo que dice el versículo 8, dice, me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles. Uh-huh. Y eso es, miren lo bonito aquí, hermano, Pablo está diciendo que lo que él recibió, lo recibió y se nota su pasión que él tiene. Lo recibí para anunciarlo, dices, para ir afuera a entregarlo a otros, de las inescrutables riquezas de Cristo. O sea, él recibe todo esto, pero él sabe que no es solo para él, es para llevarlo al mundo.
A compartirlo. Ajá.
A compartirlo, correcto.
Y el placer de compartir la palabra de Dios también es un privilegio que nosotros tenemos, que Pablo tenía también, el gozo de poder compartir las verdades de Cristo a otros.
Sí, eso es lo que dice dice, se me fue dado la gracia. Él toma esto como un privilegio, como un honor, que se le ha dado este honor de poder anunciar el Evangelio de Jesús.
Yeah. Como yo creo todo creyente, cuando ha tenido la oportunidad de compartir la palabra de Dios con otra persona en el trabajo o en la calle, el gozo o la alegría que uno siente al poder saber que uno es casi les dio una revelación, pero sino que les abrió los ojos por medio de la palabra, y a la gente a veces dice, gracias por ayudarme a entender y abrir los ojos a esta gran verdad.
Sí, 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 eso siempre, hermanos, acuérdense que cuando anunciamos la palabra, nuestro deber es anunciar, pero es el Espíritu Santo es el que le hace a las otras personas y les da la convicción y que ellos puedan entender. Así que es un privilegio ser un anunciador de la palabra, pero siempre recordar que nosotros no somos haciendo la obra, es el Espíritu Santo.
Y sí, como dice la palabra, si pudo usar un burro, ¿por qué a los otros no?
Exacto.
Sí, esa palabra la prego, la primera cosa cuando la oí me recordó de la salsa de la pasta, prego.
¿Ah, sí?
No, sí, está hablando de la
es italiano, ya te dio hambre, ¿no?
Sí, prego, ¿cómo se llama? Pero ahora vamos a pregar a la palabra de Dios. ¿Algo más, pastor, que le gustaría añadir a los oyentes para que el tirado que este gustaría a expandir en algo más?
Sí, solo hermano, que quiero que esté notando esto, que son este privilegio, estas riquezas que tenemos, el beneficio que nosotros tenemos, algo que por miles de años no tuvieron otros. Por miles de años, esa promesa, esa esperanza que hay en Cristo no existía. Solo existía esa promesa para el pueblo escogido, pero vino Cristo y abrió esta puerta, abrió las compuertas del cielo para que nosotros podamos tener esta riqueza. Es algo grande que tenemos que apreciar, y lo único que podemos hacer es inclinarnos y adorarle a Dios por eso. Es la razón que adoramos a Dios, que tenemos todo esto a nuestra disposición ahora.
Y sí, si miramos los libros de historia, yo creo, por tanto tiempo hemos tenido este privilegio que a veces lo tomamos en vano lo que tenemos, porque si miramos los libros de historia, podemos ver cómo gente sufría, cómo gente fue matada, azotada por no tener la palabra de Dios, por ser engañados, ser esclavizados, por no tener la palabra de Dios disponible a ellos.
Correcto, sí. Y esto es todo lo que la semana pasada que entendamos, el gran privilegio que tenemos de estas riquezas que se nos ha dado.
Y hablando de vistazo, ¿qué nos tiene para el domingo,
pastor? Bueno, el domingo vamos a terminar este capítulo 3, y como mencioné, el domingo, el capítulo 3 es una oración que comienza Pablo, pero antes de la oración nos habla de estos misterios. Ya vamos a partir del versículo 14, ya empieza su oración. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver esa pasión de esa oración, las peticiones específicas que tenía y el poder del que él oraba, sabiendo que Dios tiene el poder de cumplir eso. Algo interesante que si quieren estudiar este pasaje, algo muy interesante que hacer es tomar de Efesios 3, 14 al 21 y compararlo con el oración modelo que nos dio Jesús en Mateo 6. Y vas a ver muchas similitudes ahí. Si quieren, ahí pueden poner en los comentarios, las similitudes que ven entre los dos. Vamos a cubrir unos de esos el domingo.
Oh, ok. Vamos, wow, eso se ve como que una buena tarea.
Una buena tarea.
Ojalá todos
ahí vamos a estar, esta vez sí estamos, vamos a estar monitoreando los comentarios para que ya al hermano ya le vamos a cortar un poco su pago porque no revisó los comentarios la última vez.
Discúlpeme, no lo vuelvo a hacer.
Así que no, hermanos, pues, no se lo pierden el domingo y vamos a estar otra vez continuando este maravilloso libro de Efesios.
Amén, amén. Así es, todos hermanos, Dios les bendiga. Nos miramos el domingo. Siguen orando por el pastor porque se mira cansado. Mucho trabajo, poco dinero.
Demasiado trabajo, pero estoy bien. Gracias a Dios, hay trabajo.
Gracias a Dios, pues. Ok, varones, hermanos, hermanas en Cristo, pastor, muchas gracias por compartir con nosotros. Nos miramos, ojalá, el domingo. Y que Dios les bendiga.
Nos vemos. Hasta luego.